Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, buenas tardes. ¿Cómo sigue la cosa?
Fría, che. ¿Sí? Frío sigue, sí, sí. Ya he pensado en rearmar el despiedo para esta noche.
¿Sí? ¿Ya sí, igual. ¿Vuelve la parricama?
Vuelve la parricama, creo que sí, porque de verdad...
está fresco, sí.
Fresco. Si no, tiene pinta que va a mejorar, sí, que va a subir un poquito la temperatura.
El fin de semana va a estar bárbaro. El domingo empieza la lluvia.
Salir por ahí, pero viste, no sé. Che, tengo, antes de algunos comentarios, tengo un par de agradecimientos, ¿me permitís?
¿Cómo no?
Primero le quiero agradecer a Emma, es una señora encantadora, muy amable y afectuosa, que periódicamente me escribe para aconsejarme, con consejos muy válidos siempre. Y ayer tuvo un gesto de esos que uno nunca se cansará de agradecer. Me prometió un libro que le legó su padre, que lo va a dejar por ahí, así que le quiero agradecer enormemente a Emma. Y también le quiero agradecer a Alberto, de quien hoy recibí un mail, o por lo menos lo vi hoy yo, creo que lo escribió ayer, lo mandó ayer, un mail muy amable y muy interesante. Alberto trabaja en un importante organismo internacional, vive entre Estados Unidos y Costa Rica, y aún así nos escucha todos los días, así que un abrazo grande para él.
Un fuerte abrazo, claro.
Te hablé de una imagen terrible hoy temprano, ¿no? La de Trump siendo detenido por oficiales de Interpol para ser trasladado a un juzgado de trabajo abandonado.
Sí, qué imagen, ¿no? Qué imagen fuerte, sí.
Tengo otras imágenes fuertes.
A ver.
Por ejemplo, la canciller venezolana viajó a Buenos Aires y dijo que si no la dejaban entrar, iba a entrar por la ventana, ¿no?
No, va a ser una telenovela hoy, ¿eh?
No, pero además ahora se publica una foto de los cuatro cancilleres reunidos y la dejaron afuera. Y la imagen que tuve fue imaginar a los cuatro cancilleres corriendo a cerrar la puerta para que ella no entrara, ¿no?
Para que no entre, no sabes lo que te va a hacer, además.
Trancarle la puerta y rápido para que no entre. Bueno, es una señora, che, merece respeto, por lo menos la hubieran dejado entrar y la sientan ahí en un lugarcito, yo qué sé. ¿No?
Está brava la cosa porque viste que en Venezuela las telenovelas son todas así como
es compleja,
fuertes,
¿no?
Son fuertes.
Sí, me imagino el tono diciendo.
Claro, claro.
Rodolfo.
Claro, viste que te increpan y en tono alto, ¿no? Sí, digo, no, claro. No se andan con chiquitas, ¿no?
No, si te condenan al infierno.
Claro,
igual.
Totalmente, de entrada, eso desde el vamos, ¿no? Antes de decirte buen día.
Y la otra imagen así terrible que uno puede tener, imaginarse a un presidente pidiendo una coima, ¿no?
También.
La de Temer, yo imagino a Temer llamando a Deor y decir, Marcelo, necesito que me mande $3 millones.
Tres palenques.
Sí, ahora.
Para la campaña y para algunas cosas
campaña,
más.
Sí. Qué fuerte, ¿eh?
Y es muy fuerte, pero de Brasil ya no sorprende nada, ¿eh? La verdad, claro. Están en un momento bajísimo.
Claro, ahora, esto de la corrupción en Brasil es viejo, porque el padre de Odebrecht, Norberto,
claro.
Ya estuvo involucrado, con Color de Melo estaba involucrado, ¿no?
Claro.
Su vínculo con Color de Melo y con PC Farías habían llevado a que Marcelo de Odebrecht, que la firma Norberto de Odebrecht, ganara todos los contratos de obra que Brasil hizo en Angola, ¿no? Claro. Para reconstruir Angola.
Sí, esto tiene larga data, evidentemente.
Tiene larga data, sí.
Lamentablemente, lo que ha pasado es que empezó ese gusanito a pudrir toda la manzana.
Seguro, no quiero ir a llorar a Brasil, pero son toda una manga de coimeros del primero al último.
Sí. Andate preparando para ir a llorar allá.
Ahora ha pedido.
Claro.
Bueno, te decía temprano que después de haber leído las... Oh, no, pará, antes
¿qué?
De esto.
¿Antes qué?
Una noticia, sentate, agárrate fuerte.
Sí, estoy sentado,
el
pero no
Chino
me...
El Recoba, candidato a la presidencia nacional.
¿En serio? Bueno...
Acaba de largar su campaña en Paysandú. Concretamente hay declaraciones en el diario de Telégrafo.
Mirá, tenía ganas, ¿no? Ya
en
la otra vez.
En enero empieza su campaña.
Ya la otra vez tenía ganas, ¿no?
Cómo me gustaría ahora, y lo voy a dejar así simplemente. Tony... Escuchá el mensaje.
¿Vos decís?
No estaría mal. La verdad, sería la gran transformación del fútbol uruguayo. Primero poner buenas personas en la presidencia de sus equipos, ¿no? Sería un gran cambio.
Sí,
eso.
Sí.
Bueno,
muy bien.
Vamos al tema del día. La violencia no se soluciona con tecnología. Lo decíamos hoy cuando comenzábamos, cuando nos encontrábamos a las 11, a propósito de las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo para controlar la violencia en el estadio, ¿no?
Sí.
O en los estadios. En realidad la van a controlar en tres estadios.
Sí, en el de Peñarol, en el Nacional y en el Estadio Centenario.
Seguro. Ahora, también hay violencia en otros estadios, ¿no?
Totalmente. Claro.
Después de leer esas medidas, salvo la que tiene que ver con la presencia policial en las tribunas, no sé, vuelve la policía secreta aparentemente.
Sí.
Después está toda la reconstrucción de los estadios, viste que hay que poner chapones fenólicos y toda la historia, y poner alambradas y pulmones y todo ese truco. Sí. Después que vos mirás todo el resto, son puras medidas tecnológicas, ¿no? Cámaras, el tema de, bueno, identificarte
con la cédula.
Con tu cédula de identidad, sí, cuando vas a comprar las entradas.
Esa es la gran novedad, ¿eh? Claro. Que es la que de alguna manera, digo, entre otras batería de cosas, era lo que yo comparaba que se había hecho en el fútbol inglés, ¿no? Digo, que aquí le falta una parte que es fundamental, que es las butacas numeradas, ¿no? Porque eso es inequívoco, o sea, tengo tu número de cédula y tengo tu número de butaca, además de la filmación tuya en el estadio.
A mí se me ocurre una cosa, ¿no? A ver. Es bárbaro esto, porque la tecnología aplicada... a todos los ciudadanos, porque todos los que vamos a ir al estadio, sí, si volvemos al estadio, vamos a quedar registrados ahí. Y los delincuentes pueden hablar por teléfono de Iconcar, dale orden por Iconcar, y no hay tecnología para parar eso.
Me parece que no.
¿Te das cuenta que estamos locos, no? Bueno, mira, antes de desarrollar esto, yo voy a tomar como punto de partida una crónica de humor de Marciano Durán, que está incluida en su último libro, que se llama Me caí del mundo y no sé por dónde se entra, ¿no? Que se llama Durmiendo en la recámara. Aclaro, es humor por las dudas, para que nadie interprete mal, ¿no? Dice, bueno, por eso los votamos, ¿te acordás? Dijimos que los votábamos porque en el programa de gobierno se habían comprometido a enfrentar la inseguridad colocando cámaras de vigilancia por todos lados, recordó Sergio. No, Sergio, por todos lados no, por muchos lados, contestó Chabela. ¿Y cuál es la diferencia, mi amor? Que en muchos lados quiere decir que en algunos lugares no hay cámaras. ¿Y todos lados? Todos lados quiere decir que me tengo que bancar las cámaras que pusieron en el dormitorio. Es un disparate. Empezaron con las plazas y las esquinas y como nadie dijo nada, siguieron con el interior de las casas. Deberíamos haber preguntado bien antes de votarlos, Chabela. Ahora ya es tarde. No, no es tarde. No me puedo resignar a tenerlos allí todo el tiempo. A propósito de eso, yo hoy tengo intenciones de... No sigas, Sergio, ni se te ocurra. Los tipos están ahí todo el día esperando para bichar lo que hacemos. Bastante trabajo me da cambiarme en esta piecita y llegar cambiada a la cama. Creo que exagerás. Los tipos no bichan para verte desnuda. Los tipos, como vos les decís, nos protegen. Puede haber alguien escondido bajo la cama o dentro del placar pronto para clavarnos un corte carcelario cerca del corazón o rebanarnos el cuello con una trincheta y así salir en el informativo de la tele a las 7 de la tarde. Chabela, salgamos de acá, que no se puede ni respirar. Confiemos en que los que monitorean las cámaras, aunque no son policías, son de confianza. De cualquier manera, yo voy a orinar al patio y ya vengo. ¿Ves? Vos podés orinar afuera, pero yo no puedo. Me está cansando tanta seguridad, Sergio. Tenés que pensar que hay países que están peor, que la gente es secuestrada y les cortan los dedos con un hacha y envían los dedos de a uno en un sobre hasta que les pagan el rescate. ¿Vos estás seguro, viejo, que hay tanta inseguridad? Empiezo a extrañar los tiempos en que podía hacer caca sin que te miraran. El otro día Mario tapó la cámara del baño con un cartón y a los 15 minutos aparecieron los funcionarios y se lo llevaron. Los denunciaron por atentar contra los elementos de seguridad, por perturbar el orden público, por no confiar en las autoridades y no sé cuántas cosas más. Tengo una idea, Chabela. Entrá y abrí la ducha hasta que salga bastante vapor y cuando no se vea nada adentro, sentate en el water. Esto, que es humor y que es una cinta y la crónica es mucho más larga. En realidad revela parte del panorama que vivimos, lo hacen clave de humor, ¿no? Porque estamos aceptando pasivamente muchas cosas que no resuelven el problema. Primero, creo que debe quedar claramente que la tecnología no va a resolver el problema. La tecnología de los estadios lo que va a hacer es cambiar los escenarios, nada más. Pero esos violentos que van al estadio, que tienen esa cultura violenta, que han hecho del delito su forma de vida, no irán al estadio. Bueno, capaz que no lo dejan entrar, alguno entrará, ¿no? Pero van a seguir delinquiendo en otro lado. Claro. Se van a desplazar. Uh-huh. Es decir, lo harán fuera del estadio, lo harán en algún barrio, lo harán en otro lugar, pero va a continuar. O sea, es una solución para el estadio. Y yo tengo dudas. Y tengo dudas, porque en realidad me pregunto, por ejemplo... A este señor Gustavo Torena, que tiene una conducta violenta y delictiva realmente, ¿lo van a dejar entrar? A ver, ¿estamos de acuerdo o no? Porque el problema siguiente que tenemos en este país, que tenemos todos tenemos una mirada relativa para ver las cosas, o sea, está Torena, es un compañero del MPP, entonces está bien, yo qué sé, fue una broma, ¿no? Si fuera otro tipo, hay que ser más duro.
Claro.
¿Está claro? ¿Entendés lo de la relatividad de las cosas?
Bueno, es lo que digo yo, que hay gente que hay unos criminales le quedan más simpáticos que otros, lo digo todos los días yo esto.
Exactamente así. Ahora, lo que estamos asistiendo es que olvidamos, por ejemplo, a la hora de resolver los temas de la violencia, olvidamos los vínculos políticos y olvidamos la ruta del dinero. Yo escuché atentamente nuevas declaraciones del doctor Néstor Baletti, del juzgado de crimen organizado, leí la sentencia que condenó a prisión a estos delincuentes, y Baletti decía allí que este procesamiento arruinó en realidad toda la investigación, porque tuvieron que apurar la resolución del mismo, detener a estos tipos o hacer alguna historia, porque podía ser peor lo que iba a ocurrir, ¿no? Y entonces ya ahí se estropeó la vigilancia telefónica, los seguimientos y tal, y tal, porque los tipos ya saben que los estaban siguiendo. Le había pasado algo similar al doctor Romero da Costa, que en su caso no fue arruinada por un procedimiento. Da Costa estaba haciendo una investigación muy seria que llevó mucho tiempo y que abarcaba muchas áreas para resolver el tema este, concretamente, que no se resuelve metiendo a 5 tipos en cana, y que fue, en su caso, según dice fuentes judiciales, estropeada por un exdirector de inteligencia. O sea, ¿qué hay en el medio de todo esto? Si vos mirás, ¿no? Los vínculos del Pato Celeste, que junto con el presidente de la Mutual hizo, armó una lista para participar en el espacio 609 en las elecciones pasadas, no sé si se acuerdan de eso.
Sí, me acuerdo.
Pero bueno, estaba presente, que viajaba con el presidente de la República,
que hacía gestiones,
no solamente iba de colado a Venezuela con camiseta de contrabando.
No, a España cuando fueron.
Y fue a España, cuando negociaron con Florentino Pérez un montón
exacto,
de cosas.
Exacto.
Claro, o sea, y él era el nexo,
sí.
Un hombre de Paco Casal, casualmente al mismo tiempo que le perdonaron terrible deuda.
Sí.
Entonces, a ver, si yo empiezo a unir información, empiezo a unir datos sueltos, que es lo que aparentemente nadie hace, veo toda esta historia y también veo a la diputada Susana Pereira, a la tribuna de Peñarol, empiezo a pensar en los vínculos políticos.
Claro.
Que hay muchos vínculos políticos,
sí, sí.
Que también los tiene el Partido Colorado, porque el Partido Colorado fue el dueño de Peñarol durante
obvio.
Años.
Sí, claro.
¿O no?
Sí, claro.
¿Está claro?
Sí,
bueno,
sí.
Entonces...
Cataldi, Damiani. Claro.
Hay una larga historia de vínculos entre la estructura política y la violencia. Alguna vez yo te decía, ¿no? Hay mucha gente a la que en este país le sirve el caos, por una razón o por otra, ¿no? Hay mucha gente a la que le sirve el caos. Y hay ciertas formas de caos que no logran resolverse. Y con estas medidas no se van a resolver, Daniel. Porque en realidad lo que va a terminar ocurriendo es que se va a afectar a otras zonas de la ciudad o del país.
Eso sí.
Es decir, lo único que haces es correr la actividad delictiva, que es lo que están haciendo con las cámaras. Las cámaras, en realidad, señoras y señores, no los protegen de nada, es una falacia, atentan contra nuestra libertad, contra nuestra independencia, contra la libertad de transitar por las calles tranquilamente sin que nadie nos esté vigilando. Peor en Maldonado, que están armando un centro de control con personas que ni siquiera son policías. ¿Está claro?
Sí.
O sea, 20 millones de dólares. 20 millones de dólares para poner cámaras, para vigilar a los sectores, a las zonas más pudientes, obviamente, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Los delincuentes? A los delincuentes les importa tres cominos, el código penal, la pena, porque no salen con el código penal abajo del brazo a ver si podemos cometer este delito, cuánto nos van a dar por este delito y por este no, ¿no? Y tampoco les importa porque se pueden cubrir la cara, o sea, no pasa nada. Y además, en realidad, no evitan el delito, que es lo que necesitamos, prevención, que se evite el que se cometan delitos. Después, que la policía sea más efectiva o no con el reconocimiento que puedan hacer las cámaras y que la justicia actúe, es otro tema. Hay muchas debilidades y a mí me parece terrible que como sociedad estemos aceptando que se nos impongan formas de control para salvarnos de algunos violentos que casualmente no tienen ningún control. O sea, nos controlan al resto de los ciudadanos, a los violentos no.
Sí, sí.
¿Está claro?
Sí, sí, sí.
A mí me parece que esta es una de las cosas a las que tenemos que pensar en un momento en que escucho todo tipo de cosas a propósito de estas 33 medidas, reitero, podrían haber sido 32 o 34... porque yo estimo que no van a resolver el problema más grande. En realidad vamos a pasar, acordate de esto, Daniel, esta ha sido la secuencia de toda la vida. Los hechos delictivos en los estadios se terminan cuando se termina el fútbol, ¿está claro? No pueden ir ahora a hacer nada. Cuando empiece el fútbol te vas a encontrar con otras formas. Porque lamentablemente el delito avanza mucho más rápido que la tecnología y que lo que puedan pensar las autoridades. Las autoridades siempre vienen corriendo de atrás, ¿no? No se adelantan estos temas. Y entonces yo estimo que hay una cultura de la violencia muy instalada, para la que no se está ejerciendo ninguna medida, porque en realidad la violencia, vamos a estar de acuerdo, seguramente tiene muchas razones de existir, ¿no?
Claro.
Muchas razones. Claro. No la única razón, no es la pobreza la única razón, porque todos los pobres, los miles de pobres que hay en este país no son violentos ni son ladrones, ¿no?
Es una de las razones,
Es una de las razones. Pero básicamente tiene que ver también con una nación que ha construido la incultura del trabajo. ¿Está claro? O sea, hoy un tipo que no tenga ninguna formación, que provenga de un lugar marginal y que se encuentre de repente con que pasando unos canutos de droga gana más plata que yendo a barrer la calle, por ejemplo, y bueno, tiene ese camino. Eso genera una cultura. Eso genera cultura, ¿no? Y para eso no hay remedio, no hay solución. Ayer yo estaba mirando un video tomado en la avenida París de Arabia, ahí en Montevideo, ¿no? Donde ves prácticamente la misma escena que hace 60 años. Claro, la calle puede estar un poco mejor pavimentada, hay contenedores, que lo único que cambiaría, pero las aguas servidas están en la calle y la basura desparramada por cuadras y cuadras y cuadras, y la gente condenada a vivir en esa mugre. Y entonces, cuando hablamos de inclusión, ¿de qué inclusión hablamos?
No está claro.
¿Cómo no queremos que la gente reaccione ante actos de violencia del propio Estado? Porque condenar a la gente a vivir así es un acto de violencia.
Sí, de todas maneras, vivimos en un mundo orwelliano donde esto se va a multiplicar por todos los ámbitos, ¿no?
Bueno, esto se multiplica.
Como decía el relato de Marciano Durán.
Claro, pero esto se multiplica porque nosotros lo permitimos, porque han convencido que no nos debemos resignar a esto. Nos han convencido a la gente a través de la política del miedo, metiéndole miedo de todas las maneras posibles, que finalmente las cámaras te van a resolver tu problema. Y mentira, las cámaras no te van a resolver tu problema. Las cámaras forman parte de un mecanismo de contrarrestar perverso.
Es cierto lo que decís. Ahora te invito a reflexionar otra cosa y como punto final, porque estaríamos un año hablando de esto. Es cierto lo que decís en tanto al miedo. Ahora, no es la única artimaña o la única estrategia en la cual se van metiendo en nuestra intimidad. Las redes sociales son otra y no dan miedo.
Pero, por favor,
uno en realidad comunica.
La tarjeta de crédito,
todo,
por
eso te digo. Bueno, y ahí, ahí no es el miedo, ¿verdad? Ahí no te entran por el miedo. Te entran por la comunicación, quizás sí por la soledad o por algunos otros vectores negativos como el miedo. Pero no es el miedo, por ejemplo, lo que hace que uno dé toda la información que da a través de las redes sociales. Es otro tema ahí, ¿no?
Es otro tema, seguro.
Pero digo, es muy, muy complejo el tema.
Eso tiene que ver con otros aspectos de la sociedad, porque básicamente también eso tiene que ver con una construcción, ¿no? La construcción de la soledad absoluta.
Bueno,
entonces,
a lo que
vínculo
te referías,
la red social, y la red social vos contás tu vida.
Sí. Quizás, la inseguridad es uno de los aspectos que conllevan a la soledad. No es el único, evidentemente.
No es el único, pero ha sido muy importante porque ha sido una construcción cultural la del miedo.
Sí.
La del miedo a la inseguridad. Sí. Es decir, hoy todos... Todos, aún los que no creemos en eso, todos salimos prevenidos a la calle, porque te van a pegar 78 puñaladas en cualquier esquina.
Está claro.
Eso no es cierto.
Sí.
Está claro, no es cierto. Pasa en determinados lugares y pasa con determinadas personas. Eso no es cierto. Ahora, yo qué sé, somos seres racionales y libres, tenemos la capacidad de pensar, entonces deberíamos pensar en eso y deberíamos pensar en qué clase de sociedad estamos contribuyendo a crear, permitimos que se cree, ¿no?
Ok, Carlos, nos encontramos mañana, te mando un abrazo.
Te mando un abrazo grande, te dejé un tema tema para pensar, ¿eh?
Sí, lo pensamos, dale, te mando un abrazo.
Un abrazo grande,
hasta mañana. Chao.